Señoras y señores, en la mañana de El Espectador son ahora las 7:36. Esa es la hora acá en Montevideo. Mientras tanto, en Bonn, Alemania, son las 12:36.
Presenta Philips. Para su promo igual a vos.
Sí, porque termina en Bonn, en Alemania, una cumbre mundial de países que preparan el nuevo acuerdo global sobre cambio climático que se aprobaría en diciembre.
La reunión está terminando hoy, justamente.
Sí, empezó el primero de junio y termina en el día de hoy. 12 días, reunión preparatoria de lo que será la cumbre de Copenhague que tendrá lugar en el mes de diciembre. El secretario ejecutivo de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Ivo de Boer, lamentó que entre los puntos pendientes esté todavía el acuerdo global para reducción de emisiones, luego de que hay ofertas de países industrializados para esta meta, exigida por el Panel Internacional sobre Cambio Climático, pero deben ser más ambiciosos.
Vaya si nos interesa este asunto del cambio climático. Durante un buen tiempo nos pareció algo lejano, ¿no? Una discusión que se daba allá arriba en el hemisferio norte, una puja en la que, por ejemplo, Estados Unidos no aflojaba, en la que se señalaba con el dedo a China, pero por ahí veíamos, en todo caso, el asunto. Ahora, desde hace un tiempo, diría que en el último año, hemos empezado a pensar más seriamente en el cambio climático por las repercusiones que aparentemente está teniendo acá entre nosotros mismos. Por ejemplo, por citar un caso, los inconvenientes serios que hemos estado padeciendo como consecuencia de la sequía.
La primera llamada del día.
Nos vamos a Alemania, estamos con el ingeniero Luis Santos, director de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda, que está representando a Uruguay en esta cumbre de Bonn. Buen mediodía para ustedes, Santos.
Buen mediodía y buenos días para ustedes allí. Es un gusto estar con ustedes.
Hay ya una resolución, por lo menos una advertencia, como decíamos recién, del secretario ejecutivo de esta convención marco de Naciones Unidas. Formalmente, ¿qué deben esperar los países de la ONU con respecto a esta cumbre?
Bueno, esta cumbre, que precisamente uno de sus órganos está a mediodía terminando sus sesiones, ha avanzado, digamos, en el ritmo que estas negociaciones de cambio climático han tenido desde ya, desde sus inicios. Evidentemente es cierto lo que señala el secretario ejecutivo de Boer sobre que los tiempos ya se van acumulándose, y de aquí a Copenhague en diciembre tenemos 4 reuniones más, pero en esas 4 reuniones van a tener que definirse algunos aspectos que aún no están definidos, pero que era previsible que así fuera, porque son los números finales a los cuales los países desarrollados en primer lugar deben comprometerse a reducir sus emisiones, y eso es, seguramente va a ser el resultado final de una serie de negociaciones donde ellos intentan fundamentalmente que los países en desarrollo, sobre todo los países de economías emergentes como Brasil, México, Sudáfrica, China e India, también adopten, si no bien las mismas metas de reducción, compromisos voluntarios también para reducir emisiones, porque esto ya, este impacto del cambio climático ya exige que la comunidad internacional entera, a diferentes niveles, adopte medidas para mitigar las emisiones de estos gases que provocan el calentamiento global.
Ingeniero Santos, ¿y cómo se hace para negociar esto que parece tan vasto? ¿Quiénes están participando en la cumbre?
Bueno, la cumbre hay, para que tenga idea, unos 1.750 participantes de los países oficiales, pero en total son unos 3.600 con observadores, organizaciones no gubernamentales y demás, en un trabajo que evidentemente es bastante complejo, pero que en líneas generales podríamos decir que se divide en dos grandes grupos. Uno que trata las reducciones efectivas bajo el protocolo de Kioto que van a tener los países desarrollados desde Copenhague en adelante, y otro que es en el marco de la convención, que estudia las medidas, como decía hoy, que deberán tomar todos los países de diferente forma para también acompañar ese esfuerzo de los países desarrollados. Claro. En el marco de esos dos grandes grupos es que Uruguay, como todos los países que son parte en este convenio de Naciones Unidas, estamos trabajando, como bien dijo usted, culminando una tarea de 2 semanas.
Claro, porque el protocolo de Kioto, que entró en vigencia en el 2005, pese a que fue firmado en el 97, obliga a reducir emisiones en el periodo 2008-2012. Es decir, ustedes lo que están haciendo es negociar caída en las emisiones, por ejemplo, de CO2 a partir del 2013.
Exactamente, del 2012 en adelante el propio protocolo de Kioto adoptado en el 97 y como bien dijo que entró en vigor en el 2005 establece que a más tardar a fines de este año tendrá que estar las reglas para el nuevo periodo de compromiso que como así se denomina van a tener las partes del anexo que corresponde a los países desarrollados que cumplir con su reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y ese proceso es el que sí o sí en Copenhague deberá llevarse a cabo para cumplir precisamente con la letra del protocolo de Kioto.
Hubo una protesta de Greenpeace, por lo que se ha informado en las agencias en estas últimas horas, justamente en rechazo a lo que es el avance de esta conferencia preparatoria para la cumbre del clima de Copenhague. ¿Cómo están sintiendo, cómo está viendo usted justamente la participación de los ecologistas en esta discusión?
Bueno, las organizaciones no gubernamentales, por cierto, ponen su presión. El tema, como decíamos hoy, en la medida que la propia negociación es compleja y que los ritmos pueden llegar a ser preocupantes en cuanto a llegar con el mejor resultado a Copenhague, también juegan su partido. Y evidentemente sí, ayer hubo una manifestación aquí de Greenpeace haciendo sonar una sirena bastante estridente, pero que era una alerta a nivel global, así se denominaba. Pero además, no solamente con actos simbólicos, sino también con participación en los plenarios, las organizaciones no gubernamentales, que hace mucho tiempo están trabajando en este tema, también ven esa preocupación y es un elemento más que pese a que podría decirse que no está sentado en la mesa de negociaciones realmente, en realidad sí lo está porque es quien de alguna forma también manifiesta parte de lo que siente la comunidad internacional sobre este tema y la respuesta que los gobiernos deben dar para tratar de comenzar a mitigarlo en el más corto tiempo posible, ¿verdad?
Ingeniero Santos, se supo también que la ONU propone estimular la captura natural de carbono y además, justamente para minimizar el impacto del CO2 a nivel global, incentivar el desarrollo de energías renovables, energías alternativas, como se le conoció en algún momento, en forma más contundente. ¿Esto cómo podría impactar en el Uruguay? Desde la perspectiva uruguaya, ¿usted cómo ve esto?
Bueno, esto es altamente positivo porque una herramienta que se tiene a nivel mundial para precisamente si estamos exigiendo que haya reducciones mucho más efectivas para poder reducirlos es hacer más activo el mecanismo de desarrollo limpio que está contemplado en la primera parte, en el primer periodo de compromiso del protocolo de Kioto y que ha establecido un mercado de carbono mediante el cual países como el Uruguay se están beneficiando, pero pueden beneficiarse aún más, precisamente a través de la generación de proyectos que tienden a reducir emisiones, como por ejemplo, en el caso de Uruguay bien claro es las energías renovables. Fíjese usted que la energía eólica, Uruguay ya tiene sus primeros parques eólicos que están funcionando. Recientemente fue inaugurado uno de ellos en la Sierra de los Caracoles. También la generación de energía eléctrica a partir de residuos de biomasa, y acá hay dos sectores muy importantes, uno es la cáscara de arroz, o sea, la cáscara de arroz quemada, ya hay proyectos en Uruguay que están comenzando a través de una licitación que abrió UTE para generar energía eléctrica y que nuestro Ministerio del Ambiente, a través de su Unidad de Cambio Climático, ya ha aprobado proyectos al respecto, se genera energía eléctrica y además estamos haciéndole un muy buen favor al medio ambiente, no solo global, sino local, porque estamos evitando que ese residuo, esa cáscara de arroz que perjudica la calidad del aire, sea esparcida o no depositada adecuadamente. Y bueno, precisamente esas fuentes de energía, también los residuos de deforestación. Uruguay está entrando en una etapa de industrialización de su producto forestal y esos residuos se pueden generar energía eléctrica, ya hay proyectos que están generándose al respecto. y todo ello contribuye a este mecanismo mundial de reducción de emisiones. Los quienes ejecutan los proyectos se ven beneficiados porque se venden esos certificados de carbono a los países desarrollados, o sea que son recursos que permiten implementar estas nuevas tecnologías, y todavía más macro a nivel de Uruguay se mejora la matriz energética del país, porque evidentemente la cáscara de arroz, los residuos de la forestación, el viento, son recursos nuestros genuinos y no es petróleo ni divisas que debemos comprar para generar energía.
Pero ¿qué, o sea, ¿qué se está hablando
este
con respecto?
Este tipo de proyectos está en la línea win-win, digamos, ganadores desde todo punto de vista.
¿Qué se está hablando con respecto justamente a la venta de estos certificados? Esto en términos prácticos, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del parque ubicado en Sierra de los Caracoles, ¿podría significar, digamos, que haya algún beneficio directo económico para UTE por haber instalado justamente estos molinos en ese lugar para generar energía?
Claramente, o sea, se venden los certificados. Cada tonelada de dióxido de carbono que se evita tirar a la atmósfera en el mercado internacional se está vendiendo a razón. En este momento, que quizás no es el mejor momento por el precio del petróleo bajo, pero cuando ha estado más alto ha sido mayor, pero se vende en el orden de los 10 a 15 euros la tonelada de dióxido de carbono. Y eso es un dato muy importante porque vuelca la balanza para implementar otros proyectos en el área de estas energías renovables que hasta el momento en el país no cerraba la ecuación financiera por la inversión, por la tecnología que era cara. Bueno, precisamente ahora esa venta de certificados permite con mayor grado que se puedan implementar este tipo de proyectos y bueno, ese es el balance, uno de los balances positivos que Uruguay se lleva a esta reunión.
¿Pero puede haber entonces algún cambio, algo que lo haga más, más promisorio, más positivo para el Uruguay? Que surja
el cambio va a ser seguramente que ese el mercado en respecto al NDL, ese mercado va a ser mucho más amplio y va a haber posibilidades de que haya más compradores que estén interesados, porque los países desarrollados tienen la necesidad de reducir sus emisiones. Cuanta más necesidad de reducir emisiones, más se fomenta hacer más ágil este mercado,
¿no? Y con respecto a la forestación, en este caso, en el caso de Uruguay, artificial, ¿qué es lo que se ha dicho en la cumbre?
El tema de la forestación, en virtud que hay países como la Unión Europea, que son, no olvidemos que Estados Unidos está fuera del protocolo de Kioto, por lo tanto está fuera de este mercado de carbono. La Unión Europea en esto ha tenido una visión muy clara de no aceptar proyectos de forestación en lo que tiene que ver con emisión de certificados de carbono, ya que le merece objeciones desde el punto de vista de la estabilidad en el tiempo de esas reducciones de emisiones. O sea, no olvidemos que no es lo mismo una empresa que cambia su energía a una energía renovable y eso es permanente, a un bosque donde las reducciones de emisiones pueden fluctuar porque es un proceso biológico, y además porque también tienen en cuenta otros aspectos de también en materia de otros impactos al medio ambiente. Pero eso es un tema que se sigue discutiendo, si bien en este momento no hay demasiados proyectos desarrollados, es una captura de carbono que todavía, digamos, está en un proceso de maduración y sobre todo de formalización de algunos aspectos que aseguren que hay una contribución efectiva al desarrollo sostenible, que es el fin último del protocolo de Kioto.
¿Pero puede haber algún cambio con respecto a esto? ¿Está planteado en estos términos o no?
Por el momento esos cambios no se están viendo reflejados. Fundamentalmente los grandes cambios vienen en promoción de energías. Hay que ver un poco, hacer una lectura de la posición de la Unión Europea, concretamente en cuanto a las reducciones de emisiones, y ellos tienen metas fijadas más que nada para lo que tiene que ver con, para el año 2020, reducir un 20% sus emisiones, implementar dentro de su matriz energética un 20% de energías renovables y también un 20% de eficiencia energética. O sea, las energías renovables y la eficiencia energética es como son las dos grandes áreas a donde apuestan los países desarrollados que están haciendo, digamos, que van, lideran un poco el proceso del protocolo de Kioto, porque no olvide, y lo reitero, que en el protocolo de Kioto no está Estados Unidos y que por lo que ha manifestado en la reunión anterior de marzo el señor Todd Stern, que es el delegado, el representante para cambio climático del gobierno de Estados Unidos actual, no estaría, se ve como difícil que Estados Unidos firme un nuevo protocolo de Kioto, sino bien, que Estados Unidos seguramente entraría bajo la convención con medidas, no con metas, sí, pero con medidas que en definitiva tiendan también a reducir las emisiones. Entonces, un poco la Unión Europea en esto está liderando lo que pueden ser los sectores más atractivos para la reducción de emisiones.
Ingeniero Santo, ¿cómo está el mediodía en Bonn?
El mediodía en Bonn, por suerte, después de más de una semana ha salido el sol, hemos estado bajo agua, bajo agua afuera, pero en realidad aquí dentro ya uno es como que está fuera de todos esos cambios de temperatura y demás, que no tendría que estar tanto porque siempre tendría que estar atento a los impactos del clima, ¿verdad?
Bueno, su regreso lo va a esperar frío seguramente. Ingeniero Luis
Santos, sí, lo sé.
Director de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda, ha sido muy amable. Que tenga un buen día.
Encantado y a las órdenes.
En perspectiva, producción, Elena Rizzo, Valentina Jiménez, Fernanda Viviano, Victoria Antola, coordinador de producción, Javier Castro.
Hay un dato para complementar con respecto a qué pasó en el 2008 con la emisión mundial de CO2. Subió 1,6% de acuerdo a datos técnicos que se manejaron precisamente en esta cumbre. 1,6%, ¿saben por qué? Por el aumento en el consumo de carbón en China. China tiene generación de energía eléctrica en base a carbón expandido y creciendo en forma muy importante. Eso está impactando justamente en el nivel de CO2, y esto ha sido destacado en esta cumbre que, reiteramos, termina en el día de hoy. La cantidad de dióxido de carbono emitido al quemar petróleo se mantuvo casi intacta en comparación con el 2007. Ese es otro dato que podría estar indicando efectivamente que hay un proceso de sustitución de energía. La quema de carbón, las emisiones por quema de carbón subieron 3,5% y las correspondientes al gas natural 2,4% de acuerdo a estos datos presentados esta semana.